Juan capítulo 2, versículo 11, dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Señales milagrosas. Pues en Juan capítulo 6, versículo 2 dice que una gran multitud siempre seguía a Jesús a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. En otra ocasión le dijeron a Jesús en Juan 6:30: si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. A ver, ¿qué puedes hacer? Aún sus hermanos le dijeron en Juan 7:3: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes aquí. Y luego le dicen: si realmente tienes poder, si realmente eres Dios, muéstrate al mundo. Los milagros de Jesús fueron una señal de su poder, una señal de su autoridad y de su gloria. Y encontramos muchos milagros: convirtió el agua en vino, alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, caminó sobre el mar, resucitó a los muertos. Fueron muchos sus milagros. Y Jesús dijo en Juan 5:36: el Padre me dio estas obras para que yo las realizara. Y dice: y ellas prueban que Él me envió. Los milagros de Jesús eran una prueba de que Él realmente era el Mesías. Sin embargo, a pesar de todos los milagros que Él hizo, muchos seguían sin creer en Él. Por eso cuando los fariseos y maestros de la ley le pidieron una señal milagrosa del cielo, querían algo mucho más grande para demostrar su autoridad. En Lucas 11:29, Jesús dijo: esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa. Y pregunto: ¿eres tú de los que siguen a Jesús solo si les hace ese milagro que buscan o que necesitan? Porque el Señor siguió diciendo: la única señal que le daré será la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Pues en el versículo siguiente, Jesús dijo: lo que le suceda al Hijo del Hombre. Está hablando de su muerte y su resurrección. Lo que le suceda será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. A mí me encantan los milagros, pero la razón por la cual yo lo sigo a Él es por el milagro más importante: la señal de Jonás, su muerte y su resurrección. Pero volvamos a las bodas de Caná. Jesús fue a ese lugar con sus primeros discípulos. Y en capítulo 2, versículo 3 al 5 dice que durante la celebración de la boda se acabó el vino. Y entonces su mamá le dijo: mijo, se quedaron sin vino. Y Jesús, ¿qué le dijo? No seas tan metida. Si tienen mamás así, metidas, como: ay, mamá. Y luego le añadió: es que todavía no ha llegado mi momento. Recuerden que cuando Jesús quiso iniciar su ministerio a los 12 años, fue su mamá la que lo tuvo que detener. Entonces, a la que conoce los tiempos, Jesús le está diciendo: no ha llegado mi momento. Y esto es interesante porque a veces hay cosas que Dios solo le revela a nuestros padres para que los honremos, para que nos sometamos a ellos. Y quizás este fue uno de esos momentos. Y yo creo que al ratito el Espíritu Santo vino a donde estaba Jesús y le dijo: oye a tu mamá. Y por eso, sigue diciendo el versículo 7, Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Y cuando estaban llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Y cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y le dijo: un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante, ya cuando todos están hinchos, comienza a ofrecer el guarapo, el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Jesús no solo hizo un milagro de cambiar el agua en vino, sino que fue el mejor vino. Y dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Yo sé que a muchos les gusta la idea de pensar que durante su niñez Jesús hizo milagros, que por ahí había una paloma que no podía volar y ¡pum!, le sanó las alas, y así hizo una cantidad de milagros. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que este fue su primer milagro. Y esto es muy importante, porque aunque Jesús era Dios, vivió aquí en la tierra como ser humano. Por eso todos los milagros que Él hizo, los hizo por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre Él cuando fue bautizado. Por esa razón, este es su primer milagro. Y por eso en Juan 14, 12, Jesús nos prometió lo siguiente: todo el que crea en mí hará las mismas obras, los mismos milagros. Sanará a los enfermos, echará fuera demonios, resucitará a los muertos. Y no solo eso, dice, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Y recuerden que cuando Él dijo que iba a estar con el Padre, nos prometió el Espíritu Santo. ¡Wow! Jesús nunca dijo que solo los apóstoles harían milagros, ni que en los primeros 100 años del cristianismo. No se crean esa mentira que anda por ahí. Jesús dijo en Marcos 16, 17: estas señales acompañarán a los que crean. No dice a los apóstoles. Y tampoco dice durante los primeros 100 años del cristianismo. No, es para todos nosotros, los que creemos. Y luego dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaran en sus manos alguna serpiente venenosa, no los matará. Si alguien los quiere matar con veneno o con lo que sea, no podrá matarlos. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso Jesús nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a los discípulos en Mateo 10:8: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido, como todos lo conocemos en la Reina Valera: de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero aquí viene mi pregunta: ¿por qué su primer milagro fue convertir el agua en vino? ¿Por qué no resucitó a un muerto? ¿Por qué no caminó sobre el mar? Este milagro ha causado tanto problema en la iglesia cristiana. ¿Por qué lo hizo? Pues en primer lugar, para mostrarnos que Él puede convertir algo común como el agua en algo extraordinario como el vino. Asimismo, Él puede tomar algo vil como nosotros y convertirnos en algo digno. Él puede tomar algo inútil, despreciable, y convertirlo en algo útil. Pero también Él puede convertir el peor pecador en la persona más santa aquí en la tierra. Por eso hizo este milagro. Pero otra razón es porque en la Biblia el vino representa alegría. Esto está en el Salmo 104:15. A todos los que les gusta el guarapo, anoten ese versículo. Y con este milagro, Jesús nos quiso mostrar que Él puede convertir tu tristeza en alegría, tu lamento en baile. Como el salmista lo dijo en el Salmo 30:11, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique. Y Jesús también dijo en Juan 16:20, ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Pero la tercera razón por la cual Él convirtió el agua en vino fue para mostrarnos que no hay nada que Él no pueda cambiar. Él tiene poder sobre la naturaleza. Él tiene poder sobre las personas. No me vengan con el cuento, es que yo soy así. No. Él puede cambiar tu mente. Él puede cambiar tu voluntad. Él puede cambiar tus emociones. Pero también que su primer milagro sucediera en una boda nos muestra lo importante que es para Dios el matrimonio, especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo, en donde durante años nos vendían la idea de que no tienes que casarte. No, para Dios el matrimonio es importante. Y ahora que hay una como 1,000 opciones de matrimonio, que se puede uno casar con el perro, con una cantidad de porquerías, el Señor nos quiere mostrar que para Dios el matrimonio es muy importante. Con respecto al vino, la Biblia nos muestra los dos extremos: sus beneficios, pero también sus perjuicios. Y si yo soy un predicador ético, yo tengo que mostrarles todo lo que dice la Biblia. Así que primero los perjuicios del vino. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino porque les arruinará la vida. El vino arruina, empobrece, destruye. Oseas 4:11 dice: el vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. El vino embrutece y baja nuestras defensas. Personas bajo el efecto del alcohol han cometido estupideces impresionantes. Proverbios 31:4 dice: no es para los reyes beber mucho vino. Los gobernantes, ¿a quién le hablo? A los gobernantes de nuestra nación, alcaldes, presidentes, los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben podrían olvidarse de la ley. Y aquí habla de la ley de la nación y no harían justicia. En tercer lugar, El vino genera violencia, abusos físicos y verbales. Proverbios 23, 29 dice: ¿de quién son los lamentos? ¿De quién son los pesares? ¿De quién son los pleitos? Las heridas gratuitas, los ojos morados. Y luego dice: del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. Pero en cuarto lugar, una sola copa de vino es suficiente para volver a una persona adicta. El borrachito dice en Proverbios 23:35: ¿cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Y en quinto lugar, bajo la influencia del alcohol, personas han perdido todo. Han perdido su honra, su dignidad, su dinero, su virginidad, sus ministerios, sus iglesias, sus familias, sus matrimonios, porque bajo la influencia del alcohol las personas cometen estupideces, son infieles, violentas, celosas y dicen cosas sin pensar. Proverbios 21 dice: el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Ahora vienen los versículos para los borrachitos, para a ver si por primera vez escriben en la prédica. Porque yo reconozco que la Biblia también nos muestra los beneficios del alcohol. En primer lugar, el vino alegra el alma. El salmista le dijo a Dios en el Salmo 104, versículo 14: haces que crezcan las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. Dos puntos y empieza a numerarlos: el vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan. Dios bendiga el pan que sustenta la vida. Wow, gracias Jesús. En segundo lugar, en Eclesiastés 2:3 dice que el vino es la única felicidad que algunas personas tendrán durante toda su vida. ¡Qué vida tan miserable! Pero está en la Biblia. En tercer lugar, es probable que algunos necesiten un vino por motivos de salud. Recuerdan que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23: no bebas agua solamente, que está escasa. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Pero su merced no se enferma muy seguido, así que este versículo no es para usted. Pero en cuarto lugar, este es interesante. ¿Sabían ustedes que los viñedos son una señal de la bendición de Dios? Dice Proverbios 3 del 9 al 10: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas reposarán de vino nuevo. Y para el judío esto es buena noticia. ¿Por qué? Porque son negociantes. Y uno cuando es negociante busca vender lo que la gente compra. Y la gente compra mucho trago. Son pobres, pero ahí están tomando. Entonces aquí habla de: si quieres tener plata, da tus riquezas, tus primicias a Dios y tus graneros se llenarán, o tus bodegas se llenarán con el vino nuevo. Pero antes de salir aquí a vender marihuana o quién sabe qué, la Biblia también dice: ay de aquel que da de beber al prójimo. Hay una maldición. Entonces ahí hay un poco de conflicto. En quinto lugar, el Señor nos anima a celebrar con nuestra familia. Y Él incluye dentro de esa celebración el vino. Lo voy a leer. Deuteronomio 14:26. Cuando llegues, le dice a la nación de Israel, cuando llegues a la tierra prometida, podrás usar el dinero para comprar cualquier alimento que desees. Ganado, ¿para qué? Para un churrasco. Está en la Biblia, ningún vegetariano aquí, no, no. Ganado, ovejas, cabras. Y luego dice, ups, vino u otra bebida alcohólica. Está en la Biblia. Y dice, luego comerás, ¿qué? Ganado, ovejas. Pero, aquí está lo importante, hasta quedar satisfecho. Porque la glotonería también es pecado. Y dice, en la presencia del Señor tu Dios. Y celebrarás, ¿con qué? Con vino y bebida alcohólica. Con todos los de tu casa. Pero recuerda, ante la presencia de Dios. Sin embriagarte. Entonces, la gran pregunta que se hacen todos es, ¿tomó Jesús vino? Y dentro de los cristianos hay tres grupos diferentes. Están los que lo prohíben totalmente. Están los que se abstienen de hacerlo. Yo estoy en ese grupo, no lo prohíbo, pero no lo hago ni lo haré. Y están los que lo consumen, dicen de manera moderada. Entonces, los que se abstienen de tomarlo dicen que Jesús no tomó vino, porque Él estaba formando a sus discípulos y tenía que darles ejemplo. Sin embargo, en Mateo 26:27 dice que Jesús tomó en sus manos en la Pascua una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a sus discípulos y dijo: cada uno de ustedes beba la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el nuevo pacto, el pacto de gracia entre Dios y su pueblo. Y es derramada, mi sangre es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino, sino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Según este versículo nos da la idea de que mientras estuvo aquí, de vez en cuando tuvo un vino, pero lleva 2000 años sin tocar una. Y no volverá sino hasta cuando vuelva. Está conmigo en esa. Los que se abstienen de tomar dicen que el vino que Jesús tomó, tanto en las bodas como en esta ocasión, no tenía alcohol, no estaba fermentado. Pero los que beben de manera moderada dicen que sí estaba fermentado. Sin embargo, en 1 Pedro 2:22 dice que Jesús nunca pecó. Entonces, si Jesús nunca pecó, eso significa que si Él tomó vino, nunca se emborrachó. No estuvo levemente ebrio, ni bajo su influencia, ni entonado, así cantando, no estuvo así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que se embriagan no irán al cielo. Y les voy a leer los versículos por si no lo han leído. 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice: los que se entregan al pecado sexual, y enumera un listado de pecados, pero dentro de esos pecados dice: los que son ladrones o avaros o borrachos o insultan, dice, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y eso no lo puede sacar de la Biblia. Gálatas 5:20 dice: cuando ustedes siguen los deseos de su carne o de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, y menciona otros pecados. Y luego dice: borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera, y aquí le está hablando a los cristianos, cualquier cristiano que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Jesús, si tomó, nunca se embriagó. En segundo lugar, si Él tomó vino, nunca fue un vicio para Él, no era un adicto. Porque el alcohol se puede volver un vicio, al igual que la comida, que las drogas, que el juego, el Nintendo, que las apuestas, que la pornografía, que las redes sociales o el celular. Hay gente que no suelta el celular, van al baño con el celular, comen con el celular, todo. ¿Por qué? Porque ya es un vicio. ¿Qué es un vicio? Es un hábito que ya no podemos dejar. Es algo que nos controla. Preferimos estar dentro de nuestro vicio que comer, que dormir, que venir a la iglesia o que pasar tiempo con la gente, que ir de paseo. O sea, ya es un vicio. Hay gente que, no, yo no voy de paseo. ¿Por qué? Porque me voy a quedar jugando. Es un vicio. Y aunque algunos lo vean como algo inofensivo, cualquier tipo de vicio, la Biblia nos muestra que el vino, el alcohol, nos puede morder como una serpiente. En Proverbios 23:31 dice: no te fijes en lo rojo que es el vino. Yo he visto cristianos con su copa mirando, mira lo rojo que está. Dice: no te fijes en eso, ni en cómo burbujea en la copa. Mira cómo burbujea, ni en lo suave que se desliza. Yo he visto cristianos haciendo, no te fijes en eso, pues al final muerde como serpiente venenosa. Yo creo que tener alcohol en la casa es como tener un arma, porque hay gente que tiene un arma por si acaso. Pues ese por si acaso vendrá y te morderá como una serpiente. Porque si te enojas y estás bajo la influencia del alcohol, puedes abusar, golpear a tu esposa, a tus hijos, y aún los puedes matar. Y yo lo sé, porque a veces cuando manejo y me hacen unas cerradas, pasa por mi mente esto: uy, si tuviera un arma. O no. Por eso yo jamás tendré un arma, pero tampoco voy a tener alcohol en mi casa. O si estás pasando por una despechada, un tuzo de esos. Ay, es que se fue. ¿Tuzo o tufo? Bueno, la misma cosa. Triste porque se acabó el amor. O estás pasando por una depresión. Puedes usar ese arma para suicidarte. O puedes matarte con el alcohol. También bajo el efecto del alcohol, una persona alcoholizada podría sobrepasarse sexualmente con otra persona. Por eso la Biblia dice que el alcohol al final muerde como serpiente venenosa. Entonces, aunque la Biblia no nos prohíbe, en mi caso yo no veo la necesidad de hacerlo. No lo he hecho y no lo haré. Y yo he pedido al liderazgo de la iglesia que tome la misma decisión. Y los otros, si van a tomar una decisión, quiero que pedirles que lo hagan basado en 1 Corintios 10, 23 y 24. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Sí, pero no todo trae beneficio. Y luego dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de tus hijos, de tus discípulos. Y en el versículo 33 dice, es que no hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, mis hijos o mis discípulos, a fin de que muchos sean salvos. Si alguien se va al infierno por culpa tuya, tendrás que rendirle cuentas a Dios. No es que yo como vi un cristiano mediocre, cuidado. A mí me llama la atención que el primer milagro que hizo Jesús fue cambiar el agua en vino. Porque el primer milagro, la primera señal milagrosa que hizo Jesús después de ir al cielo fue darnos el vino nuevo, el bautismo en el Espíritu Santo. No es una coincidencia. Aquí Dios nos está tratando de decir algo. Por eso Pablo dice en Efesios 5:18, no se emborrachen, no se embriaguen con vino que lleva al desenfreno, a la ruina, a la disolución. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Nos está diciendo, sí, hay cosas buenas que te da el vino, pero no lo necesitas. Tú podrías tener todo eso con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las cosas buenas del vino? Una, alegra el corazón. Otra, nos dan ganas de bailar. ¿No? ¿Han visto esos borrachitos? No tienen ni idea de bailar, pero ahí están, yeah. Hoy yo miré mientras alabábamos, algunos necesitaban un poquito de aguardientico. Están ahí. Y lo más triste es que en sus casas o en quien, ahí sí, brinca, brinca la cuerda, brinca la cuerda. Necesitas vino nuevo. Otro de los beneficios del alcohol es que nos vuelve románticos. Pero el Espíritu Santo también. Otro beneficio es que nos vuelve dadivosos. ¿Sí han visto los borrachos? Ven, venga, mijo. El Espíritu Santo también. Por eso quiero que nos pongamos en pie y vas a levantar tus manos y le vas a decir al Señor: Señor, yo no quiero de ese vino que causa daño, yo quiero el vino de tu Espíritu Santo. Mi alma tiene sed, Señor, por esa promesa. Esa señal sobrenatural yo la quiero. Y convierte mi tristeza en baile, mi dolor en alegría, Señor. Dame de beber del río de tu Espíritu Santo. Quiero oírlos orando, desesperados. Y si has bebido, le vas a pedir perdón al Señor. O si eres ya un alcohólico, le vas a decir: Señor, perdóname, ya soy un adicto, pero hoy te pido que me des del vino nuevo. Porque si te tengo a ti, no necesito nada más. Lléname, Señor. Y empieza ahí a orar en lenguas mientras el Señor te da de beber. Roma, carabashaya. Kundana morriata rabashaya. Tia basabatari. Kundana namashia. Vayarendura la batandara namasha. Kinna la namaniandiri de amonanda namasham. Bididina namashandaram. Namashamariand. Señor, danos vino nuevo, algo fuerte, Señor, que quite esta tristeza, que quite esta religiosidad. Dame del fuego de tu Espíritu Santo, sí. Si estás aquí, gigantes caerán, la fe crecerá en nuestra aquí. Los muros caerán. envuelve ahora de lenguas, sonda rida, mana mama, shanda. Envuélveme, Señor, en tu amor. Envuélveme en esos brazos, Señor. No quiero tener que ir a buscar en esa copa lo que encuentro en ti. Gracias porque tú eres la fuente de mi felicidad. Gracias porque tú me das del vino nuevo, el vino de tu Espíritu Santo. Y gracias por tus milagros, por tus señales. Tú estás aquí y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estás.
Gigantes caerán, la fe crecerá en nuestra adoración.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.